En casa de Herrero, es radio.
La normalidad en Cataluña de la semana pasada, como diría el gobierno, ha hecho que un grupo parlamentario, que se llama Vox, haya querido que durante la reunión de la Diputación Permanente de hoy, porque hay convocadas unas elecciones y la que se reúne, se pudiera hablar de ello esta mañana. Sin embargo, al no estar en el orden del día, no ha podido ser. Y esto, sumado a que Vox se ha sentado en un sitio que no le correspondía, ha hecho que su secretaria general, Macarena Olona, haya sido expulsada. Nos lo cuenta Maite Loureiro.
La diputada de Vox, Macarena Olona, ha sido expulsada por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de la Diputación Permanente, después de llamarle tres veces al orden cuando el partido ha ocupado los asientos reservados para Ciudadanos y ha intentado tomar la palabra para reclamar que se debata sobre Cataluña. La tensa disputa concluía con su expulsión y los aplausos de algunos diputados del partido de Albert Rivera.
La respuesta lo que es quiero, no, lo que quiero es que lo haga. Señora Olona, no le he dado la palabra. Señora Olona,
no seamos discriminatorios y arbitrarios en el ejercicio de las funciones públicas que nos corresponden.
Señales, no, señales. Me va a obligar a llamarla al orden por tercera vez, señora Olona. Señora Olona, la llamo al orden por tercera vez. Le ruego, por favor, que abandone la sala.
En su salida ha sido acompañada por el resto de diputados de Vox y después hablaba con la prensa sobre lo ocurrido.
Que aquí se hable de la grave crisis que estamos atravesando contra nuestra unidad de España, exclusivamente los platos de televisión, y no donde se tiene que hacer, que es en la Cámara que representa la soberanía nacional del pueblo español. Hemos intentado alzar la voz alto y claro y se nos ha impedido con una expulsión de esta Cámara.
Vox se queja de que Batet ni siquiera haya respondido a la petición que registraron la semana pasada para declarar el estado de excepción en Cataluña.
Bueno, pues el partido de Santiago Abascal quería que en el Congreso se hablara de estos disturbios, prohibido la semana pasada, pero al final no ha podido ser así. Desde luego, hoy hemos visto a diferentes dirigentes políticos, Albert Rivera, ahora lo veremos, que se han desplazado hasta Barcelona para conocer de primera mano cómo está allí la situación. Ahora muchísimo más tranquila, absolutamente nada que ver. Hemos visto también a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que se ha reunido por la tarde con representantes consulares de 90 países para abordar el tema de los altercados y para informarles pues desde su punto de vista de que la actuación del consistorio ha sido el correcto hasta ahora y que nunca van a estar al lado de la violencia, ¿no? Sin embargo, lo que conocemos desde la semana pasada es que la Guardia Urbana, a través de un comunicado, dejó bien claro desde el principio que ellos estaban preparados para actuar, para echarle una mano a sus compañeros, a los Mossos de Escuadra, también a la Policía Nacional, pero que, sin embargo, Colau pues los tenía acuartelados, escondidos. Con ellos podemos hablar con don Eugenio Zambrano, es portavoz del sindicato CESIF en la Guardia Urbana de Barcelona. Señor Zambrano, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
No sé si ustedes estaban prevenidos por si acaso tenían que entrar en acción en algún momento y prestarle su ayuda a sus compañeros de los Mossos, ¿o es algo que salió de ustedes?
Bueno, mire, acabo de escuchar en esta introducción que acaba de hacer usted dos cosas muy importantes, ¿no? Y ahora le contestaré a su pregunta.
Sí.
El haberse reunido con 90 representantes de los cónsules aquí en Barcelona para decir que el ayuntamiento ha hecho todo lo que podía y debía y que no apoyaba a los violentos. Es una gran hipocresía por parte de Ada Colau, a lo que ya nos tiene acostumbrado a todos, ¿no? Esta señora, cuando precisamente su partido político, Barcelona en Común, y ella misma, ¿vale?, ha dicho que va a obrar en contra de las fuerzas y grupos de seguridad que han salvado esta ciudad de todos estos actos violentos y va a actuar en contra de la policía y se va a personar como acusación particular, ¿vale?, para ir en contra de estos agentes de policía que han actuado en estos graves disturbios que han habido, bueno, en esta guerra de guerrillas, ¿no?, que ha habido en Barcelona. Y sin embargo no se presenta como acusación particular contra los violentos que han ocasionado unos destrozos directos a la ciudad de más de 3 millones de euros, indirectos con la repercusión que eso va a poder llegar a tener en la economía del ayuntamiento, o sea, de la ciudad de Barcelona. Y ahora respondiendo ya a su pregunta, acuartelados es una forma de hablar, ¿no? La Guardia Urbana está activa, está trabajando, está en la calle y está haciendo diferentes funciones, ¿no? En ámbitos muy importantes, ¿no? Como es la policía administrativa, medioambiental, policía de circulación, de investigación, de seguridad. Pero sí que es verdad que en estos momentos que Barcelona necesitaba ese plus de estar aquí, como en el último quinquenio hemos estado siempre y hemos combatido esta guerrilla urbana en otros momentos que se ha necesitado la ciudad, pues bueno, con Ada Colau en el gobierno no ha sido así y la ley es clara. La ley de fuerzas y grupos de seguridad, la ley de policías locales de Cataluña, la ley orgánica de la Carta Municipal de Barcelona, en la que dice que nosotros, en el artículo, por ejemplo, 53.1 de la ley de fuerzas y grupos de seguridad, dice que nosotros colaboraremos, ¿vale?, en los desórdenes públicos. Colaborar no solamente es cuando te requieran, por ejemplo, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o la policía autonómica. Colaborar también significa de que tienes que actuar cuando están, de alguna manera, abordando asaqueando un comercio o comercios, y tú tienes que actuar como policía. Eso es fruto derivado, ¿vale?, de estos desórdenes públicos, o cuando están haciendo barricadas y están quemando contenedores o vehículos. Digamos que esos desórdenes públicos tienen conexos, ¿vale?, una serie de tipología de infracciones penales a las cuales nosotros estamos como agentes de la autoridad obligados a intervenir, independientemente de que Guardia Urbana tiene una unidad de antidisturbios, tiene una unidad completamente preparada y equipada, que hace ya funciones de orden público, de desalojos y de control de masas, y que evidentemente podía haber colaborado, debía de haber colaborado con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional, y con la Policía Autonómica, Mossos de Escuadra, como lo hemos hecho en otras ocasiones en los últimos 20 años.
O sea, ustedes tenían la obligación de hacer eso, como usted bien nos está recordando y nos está relatando fenomenal, pero reciben una directriz.
Bueno, la directriz, mire usted, hay directrices directas, porque ella, por ejemplo, pero la jefatura de policía, bajo las órdenes de Ada Colau, dio una directriz a todos los mandos de unidades y de distritos diciendo que nosotros, como no formábamos parte de este dispositivo de orden público, no teníamos que intervenir. Mire usted, yo le puedo a usted citar otros eventos que ha tenido esta ciudad, la cumbre de jefes de Estado, bueno, otras citas que ha tenido esta ciudad, o altercados importantísimos de guerrilla urbana y de desórdenes públicos, donde Guardia Urbana ha intervenido, se han montado dispositivos conjuntos con policía, Mossos de Escuadra y Guardia Urbana, que es una policía más del Estado, sí, ¿vale? Es una gran ciudad, de paisano, precisamente para practicar detenciones sobre aquellos violentos que estaban originando, ¿vale?, destrozos en el mobiliario público o en la propiedad privada. En estos altercados que hemos tenido aquí, esto no lo hemos tenido. Policía Nacional, Mossos de Escuadra y Guardia Urbana no ha establecido estos dispositivos. Las detenciones que se han originado han sido porque o bien in situ ha intervenido la policía uniformada, como ha sido Guardia Urbana, ¿vale?, que sí que ha practicado detenciones cuando han habido algún comercio saqueado, pero no han habido detenciones con fruto de un dispositivo de paisano prevenido ya para cazar a estos delincuentes, porque en definitiva no nos olvidemos de una cosa, son delincuentes. Las personas que infringen el Código Penal son delincuentes. No se pueden escudar bajo el lema de la independencia, que es muy legítimo la manifestación, faltaría más, hay que defender precisamente ese derecho a la manifestación y a la reunión, incluso hay que protegerlo, porque es un derecho constitucional, pero también es verdad que tiene que ser compatible, es un derecho fundamental, con el derecho a la libre circulación y al poder moverte por el territorio español, por Cataluña, por cualquier ciudad, libremente, aunque otra persona esté ejerciendo en ese momento ese derecho a la manifestación en la reunión. Lo que no se puede es coartar, ¿vale?, y secuestrar a toda una ciudad, a los ciudadanos de Cataluña, ¿vale?, en cuanto a su movimiento, a ese libre. Y eso, pues evidentemente, se tiene que aplicar la ley. Y nosotros estamos sometidos al imperio de la ley y hacer cumplir el ordenamiento jurídico bajo el principio de legalidad, de una manera objetiva y sin arbitrariedades. Y esa es nuestra función. Y lo que no podemos permitir es que se nos esté utilizando desde los tres niveles de la administración, el Estado, la autonomía y el ámbito local, ¿vale?, de manera partidista e interesada por estos gobiernos que, bueno, como estamos en clave electoral y con intereses partidistas, pues utilizan a la policía. Y es lamentable, ¿no? Es lamentable de que tengamos tantos agentes lesionados, incluso sí, ciudadanos violentos, ¿no?, lesionados porque no se haya querido desplegar otro tipo de materiales y de dispositivos que podían haber evitado ese cuerpo a cuerpo entre policía y violentos, que hubiese minimizado, hubiese rebajado considerablemente esa cifra de lesionados por un lado y por otro, ¿no? Incluso, ¿vale?, todos los destrozos y esta ciudad que hemos visto tristemente en llamas, destrozada, y que ahora todos se están lamentando. Pero lo cierto y verdadero es de que Ada Colau no deja nunca de sorprendernos con esa hipocresía y con esa falta a la verdad y esa falta de seriedad y de rigor que debería de tener una alcaldesa, ¿no? Incluso engañar a los medios de comunicación para que a su vez desinformen a la ciudadanía diciendo, no, es que la Guardia Urbana no tiene competencias en el ámbito del orden público, de la seguridad o de la investigación, como en otras cuestiones, en otras citas públicas, ha dicho. Bueno, pues mire usted, esta señora falta la verdad de manera compulsiva. Por otro lado, tiene una desinformación y una falta también de formación, ¿vale? No me quiero meter aquí que esta señora pues no tenga, sí, no esté capacitada ni tenga estudios universitarios para liderar una de las ciudades más importantes de España, pero lo mínimo que tiene que hacer una persona, aunque no tenga estudios, ¿vale?, que es por lo menos, es informarse o formarse, ¿vale?, en este curso. Ha tenido 4 años para haberse formado e informado de la policía que dirige. Y es lamentable que constantemente esté utilizando los medios de comunicación para desinformar y engañar a los ciudadanos.
Pues don Eugenio Zambrano, portavoz del sindicato CESIF de la Guardia Urbana en Barcelona, muchísimas gracias por hacer esta denuncia pública aquí en los micrófonos de En Casa de Herrero, y que ya sabe, por cierto, que esta también es su casa y para lo que necesite volveremos a hablar. Gracias.
Sí, y yo lo único que quisiera ya como al finalizar, que nosotros, la policía, somos un cuerpo profesional, somos un cuerpo proactivo, estamos al servicio de los ciudadanos, y que los ciudadanos no desfallezcan, porque la Guardia Urbana de Barcelona siempre está a su lado y intentamos de manera profesional, decidida y volcados a poder prestar el mejor servicio posible, aunque tengamos políticos incompetentes como Ada Colau.
Pues ese mensaje ahí queda, yo creo que a muchos les tranquilizará. Señor Zambrano, gracias. Hasta la próxima.
A ustedes. Buenas noches. Adiós.
Bueno, esta semana las cosas están mucho más tranquilas en lo que tiene que ver con la kale borroka catalana, ¿no? Con sus dirigentes políticos que siguen desafiando al Estado y al Constitucional, como les hemos contado en el inicio. En las calles los CDR siguen convocando a los suyos, esta tarde en Plaza España y con otras florituras, hoy la del jabón, para llevar fairi, ¿no? Limpiar las calles de la injusticia, ese es el llamamiento, ¿no? Ya podrían limpiar ellos todo lo que han destrozado, el mobiliario urbano, los más de 1,000 contenedores que han quemado, las aceras que han levantado con picos para lanzar los adoquines a los agentes, como a Iván, el policía nacional, el gallego, que recibió ese fuerte impacto en su casco, que le dio de lleno en el cráneo y del que hoy sabemos que por lo menos ya está consciente. Bueno, por todo ello, hoy el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha estado de nuevo en Barcelona para mostrar su preocupación por lo ocurrido. Vamos a ver qué es lo que ha dicho Mariano Alonso.
Tras reunirse esta mañana con los comerciantes de Barcelona, Albert Rivera pedía que la factura de los desperfectos no la suman los ciudadanos y señalaba la responsabilidad de quienes desde la política instigaron o al menos no condenaron la violencia desatada la semana pasada en la ciudad condal y en toda Cataluña.
Quien la hace la paga. Y desde luego no la tiene que pagar ni los comerciantes, ni las familias, ni los autónomos, ni los hosteleros, ni los restauradores. Lo tienen que pagar los violentos y los que incitan a la violencia. Y a todos aquellos partidos políticos que han estado llamando a la violencia, una reflexión también. Cuando ellos llaman a los violentos y aplauden a los violentos generan miedo y generan crisis económica y generan desperfecto.
El líder de Ciudadanos cifraba en 20 millones de euros al día el lucro cesante, las pérdidas para los comerciantes por esos actos violentos. La receta de Ciudadanos para la situación en Cataluña sigue siendo cesar a Quim Torra por la vía de aplicar de nuevo el artículo 155.
Bueno, toda esta semana pasada vimos cómo tanto el gobierno catalán como el de Pedro Sánchez coincidían al decir que los disturbios que han ocasionado casi 600 heridos habían sido ataques aislados, ¿no? Una manera de limpiar la imagen de los radicales, de los propios políticos independentistas que jalean a las masas para que sigan montando follones en la casa, en las calles. Pero esta vez se les ha ido de las manos, y más cuando los expertos no hacen más que contarnos que lo que buscaban eran estos violentos, estos delincuentes, como nos decía el portavoz del CESIF en la Guardia Urbana, pues lo que buscaban era un muerto, ¿no? A punto han estado. Así que los autores no son solo infiltrados radicales, hablamos de personas muy preparadas que han quemado las calles de Barcelona, han herido a agentes, han provocado destrozos, miedo, falta de sueño a los vecinos, preocupación en toda España y con un objetivo. Pues para quejarse de la sentencia del Supremo, pero también por más cosas, porque dicen que eso no es justicia, porque quieren volver a votar, porque consideran que la prensa es manipuladora, porque quieren amnistía para sus políticos en la cárcel, en definitiva, porque no quieren la ley. Y su fin último es la independencia, de ahí que más de uno siga anotando en su lista de los delitos el de rebelión por los altercados de los últimos días. Por todo ello, aunque no han ido tan lejos en sus conclusiones, en el Partido Popular hoy tildan de terrorismo callejero lo ocurrido. Por eso proponen que todo ello lo investigue la Audiencia Nacional. Miriam Muro.
Desde el Partido Popular se ha instado hoy a la Fiscalía a actuar para que se centralicen en la Audiencia Nacional todos los disturbios registrados en Cataluña. Así lo pedía hoy el propio Pablo Casado en un acto celebrado en el País Vasco.
Y es que centralicen todos los casos que ya se están investigando en la Audiencia Nacional. Si empezamos a estar de acuerdo en que es terrorismo callejero, en que es kale borroka, la Audiencia Nacional tiene que ser la competente para juzgar todos los procesos que pueda haber en cuanto a las vinculaciones con Tsunami Democrático, las alteraciones del orden público, incluso los delitos de estragos, de atentado contra la autoridad.
El líder del Partido Popular ha vuelto a mostrar su preocupación por lo que está sucediendo en los últimos días en Cataluña. Dice Pablo Casado que es algo muy parecido a lo que sucedió con la kale borroka en el País Vasco.
Pedro Sánchez, en sus 3 horas de visita fugaz, pudo comprobar que no son disturbios aislados y que estamos viviendo una organización, financiación y, sobre todo, yo creo que consumación de una kale borroka como la peor que sufrimos aquí en el País Vasco. Y yo simplemente le diría al señor Pedro Sánchez que con la kale borroka se puede acabar. Pero hay que acabar con la kale borroka con la ley. Con la ley de partidos, si se muestran los vínculos que Tsunami Democratic o CDR pueda tener con los partidos independentistas, y con la ley de responsabilidad penal de los menores.
Y desde el Partido Popular también se han referido a la última hora en Cataluña después de que los separatistas desafiaran al Constitucional y reafirmaran en el Parlamento de Cataluña la vía secesionista. Dice Cayetana Álvarez de Toledo que es Pedro Sánchez el que tiene que actuar ahora.
Habría que cogerle el teléfono al señor Torra, sí, sin duda, para decirle, uno, rompo contigo todos los acuerdos que tengo en la Diputación de Barcelona y en tantos ayuntamientos. 2, esta tarde vas a recibir el requerimiento del Gobierno para el inicio de la aplicación del artículo 155. Y 3, por cierto, tampoco voy a pactar con tus amigos de Esquerra Republicana de Cataluña, que siguen hablando de amnistías, autodeterminación, referendos, etcétera. Y esto lo último lo digo porque claramente estamos, insisto, viendo los inicios de una nueva operación diálogo que consiste en que el Gobierno quiere aislar a Torra para poder blanquear y pactar con Esquerra.
Y avisaba Álvarez de Toledo que con ningún separatista hay nada que dialogar y lo que hay que hacer es derrotar al golpismo.
Bueno, sobre las actuaciones policiales de los últimos días, sepan que Quim Torra hoy le ha pedido al consejero del Interior, a Miquel Buch, que investigue las actuaciones de los Mossos para depurar responsabilidades encima, ¿no? Y mientras tanto, que esto ya es lo que sí que nos reconcilia con la vida, este tipo de noticias. En Madrid, los diferentes sindicatos policiales han querido hacer un acto de recibimiento en el complejo policial de Moratalaz para dar las gracias y mostrar su apoyo a los miembros UIP, de las unidades de intervención policial, que fueron destinados a Cataluña y que ahora vuelven. Es el primer relevo del contingente. No ha sido solo en Madrid, también lo hemos visto en Valencia o en La Coruña. Con gritos de valientes, ¿no? Esa es la manera en la que hay que recibir efectivamente a los policías nacionales que han tenido que trabajar en esa situación tan compleja. Y permítanme que les cuente otro asunto más antes de irnos a la publicidad, que tiene que ver con la exhumación de Francisco Franco, que conoceremos, que veremos esta misma semana. El Tribunal Supremo ha rechazado un nuevo intento de la familia de Franco para denegar el acceso del gobierno a la Basílica del Valle de los Caídos, que donde ya tienen todo preparado para exhumarlo, los restos del dictador, este jueves a las 10:30 de la mañana. De hecho, ya ha tenido lugar el ensayo general de esa operación con el helicóptero que va a llevar los restos del dictador a su nuevo destino, al cementerio del Pardo. Carmen Arreaza.
Ensayo general este martes de la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, que ha tenido lugar esta mañana, tan solo 48 horas de que los restos del dictador salgan de manera definitiva de Cuelgamuros. Será este jueves a las 10:30 y con un clima esperan más favorable del acontecido hoy para que los restos puedan ser trasladados al cementerio del Pardo en uno de los dos helicópteros que están preparados para ello. El despegue podrá verse a través de Televisión Española, que ofrecerá una única señal para los medios de comunicación que lo deseen. Antes tendrá que llevarse a cabo la exhumación, que como ya se ha anunciado, se hará bajo estrictas medidas de seguridad, lo que implicará que incluso los 22 familiares que acudan a la Basílica tendrán que pasar un escáner para comprobar que no llevan teléfonos móviles con los que inmortalizar el momento. Sin embargo, solo uno de los nietos de Franco, Cristóbal, estará presente en la exhumación como tal de los restos de su abuelo, donde sí le acompañarán los operarios, un forense, el secretario de Presidencia y la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado. Hoy a esta, que actúa como notaria mayor del reino, otro nieto de Franco, Francis, le recomendaba en una entrevista en Antena 3 que no le dirija la palabra a los familiares.
Creo que es lo mejor, que no nos digamos nada, porque si le digo yo, no me suelo callar, yo suelo decir lo que pienso.
Será la familia quien después de la exhumación trasladará el féretro de Franco sin banderas, pero a hombros, desde el altar mayor de la Basílica hasta el coche fúnebre situado en la explanada exterior a lo largo de unos 300 metros. Una vez lleguen al cementerio del Pardo podrán estar presentes en una misa que se realizará en la absoluta intimidad y en la que allí podrán utilizar las banderas o símbolos que quieran sin interferencias del gobierno. Mientras tanto, la familia Franco continúa su particular batalla judicial en la que hoy ha recibido un nuevo revés después de que el Tribunal Supremo haya desestimado un nuevo recurso de reposición. Sin embargo, el abogado de la familia, Luis Felipe Utrera, confirmaba en Radio Nacional su intención de seguir luchando por sus derechos.
La familia ha tomado la decisión de seguir defendiendo sus derechos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En ese caso sí que se produciría una exhumación porque la familia decidiría inhumarlo en una sepultura de su propiedad.
Hoy, además, el prior del Valle de los Caídos ha presentado una denuncia por el acceso de la Guardia Civil Armada a la abadía. Por otro lado, la Fundación Francisco Franco ha comunicado a la delegación del Gobierno de Madrid que hará un llamamiento para acudir a rezar al cementerio del Pardo este jueves, coincidiendo con la reinhumación de Franco. La Fundación precisa que se trata de un llamamiento para la oración y se desvincula de cualquier acto de protesta que se produzca ese día.
En casa de Herrero, con Leticia Vaquero, Es Radio. En casa de Herrero, con Leticia Vaquero, Es Radio.
Una hora menos en las Islas Canarias. 15 provincias se encuentran en alerta roja hasta ahora por precipitaciones fuertes y persistentes provocadas por el paso de una dana en nuestro país. Las más afectadas son las cuatro catalanas, además de Castellón y Baleares, las zonas más castigadas, si lo recuerdan, por la última gota fría durante el mes de septiembre. Las escenas más preocupantes durante el día de hoy se han vivido en Ibiza, con el paso de un tornado, además de en puntos de Valencia y Alicante, donde se han registrado hasta 130 litros por metro cuadrado. Nayara Fernández.
La dana que mantiene en alerta la zona del Mediterráneo en nuestro país ya ha tenido las primeras consecuencias en el archipiélago balear. En las últimas horas, en esta zona han caído casi 5.000 rayos y el 112 ha registrado al menos 69 incidencias. La situación más complicada se ha vivido en la isla de Ibiza, donde un tornado asociado a la dana ha levantado del suelo una caseta de obra en el municipio ibicenco de San Antoni, con tres personas en su interior que han resultado heridas.
Mira esto, tío, mira el viento. Flipante. Me ha levantado, ha levantado la tapa, tío. Increíble.
¡Guau! ¡Se ha llevado la caseta!
A causa de la lluvia han quedado cortadas varias carreteras, como la que conduce al aeropuerto, y el viento ha arrancado unos 200 árboles. Ha levantado el techo de un polideportivo y ha roto vidrieras y varias puertas de cristal.
Asustado, porque no sabemos lo que viene.
Con miedo, ¿no? Con mucho miedo.
Después ya se ha calmado un poquet, pero esta noche ha sido forteta, forteta.
En el caso de la Comunidad Valenciana, en alerta amarilla, las precipitaciones provocadas por la Dana han superado los 130 litros por metro cuadrado en algunas localidades de Alicante, como Pego, y de la provincia de Valencia. En cuanto a la provincia de Castellón, la situación ha obligado a suspender esta tarde las clases en Vinaroz y han quedado cerrados todas las instalaciones deportivas en la localidad.
Llovió toda la noche.
Esta mañana cayó.
De Lugo para acá, bastante lluvia.
Pasábamos una semana de calor, pantalón corto y ahora chaquetón.
El tiempo está así, de aquella manera.
La Dana se desplazó ahora hacia el noroeste, hacia Cataluña, que se encuentra en alerta roja y donde se ha alertado por la crecida de ríos. Preocupa especialmente la zona de Tarragona y de Gerona, donde se han producido cortes de carreteras y de trenes durante todo el día. Según han avisado desde el Meteocat, en Gerona pueden llegar a acumularse más de 80 litros por metro cuadrado en una hora y hasta 180 en 12 horas. El aviso en la provincia es extremo.
Fui con un paraguas industrial. O sea, por si viene el agua, por lo menos que pueda tapar como toca.
No podremos salir de casa si llueve tanto.
Desde Protección Civil han ofrecido varios consejos en Twitter para reducir las incidencias por esta gota fría, que durará al menos hasta el jueves, como informarse del estado de las carreteras antes de salir de casa o circular por rutas principales y autopistas. El temporal que viviremos esta semana en la península se trata de la tercera gota fría desde el mes de agosto. La última afectó especialmente a la región de Murcia en alerta amarilla hasta este mediodía por la actual Dana. En el caso de Murcia, durante todo el fin de semana habían movilizado un dispositivo especial para prepararse ante las fuertes lluvias y evitar los destrozos registrados en el pasado. Precisamente esta tarde se ha celebrado una reunión entre el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura y los alcaldes de los municipios de Murcia que se vieron afectados por la pasada Dana, entre ellos el primer edil de los Alcázares, Mario Gines. Desde la Confederación han anunciado la licitación por valor de 25 millones de euros para las obras de emergencia tras la gota fría en la región.
Bueno, y podemos hablar precisamente con don Mario Gines Pérez, alcalde de los Alcázares en Murcia. Señor Gines, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Creo que ahora la situación están bastante más tranquilos, ¿no?, en su localidad, viendo que no ha pasado nada y que por lo menos ya no va a caer esa manta de agua como la que vivimos el pasado mes de septiembre y que tantos, bueno, daños ocasionó, ¿no? Aún así entiendo que sus vecinos ayer estuvieran un poco intranquilos.
Efectivamente, ha sido una noche mucho más tranquila que la que sufrimos hace un mes, pero el miedo en el cuerpo continúa entre mis vecinos porque saben que esta vez estamos expuestos ante una situación que puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier alerta.
Vecinos que llamaron a emergencias incluso, ¿no? No sé por qué, si era por el propio miedo o porque estaban viendo que se estaba inundando algo.
Por información, para recibir información, siempre tenemos un protocolo de actuación, de prevención, y es que los vecinos sigan las redes sociales y tenemos un WhatsApp personalizado para los ciudadanos para informar en cada momento de lo que está ocurriendo, actualizando la alerta en todo momento, y ellos llamaban por miedo para saber si tenían que tapiar sus viviendas, si no tenían que tapiar, si podían poner los vehículos en un sitio alto, no debían de hacerlo, sacar los vehículos de los garajes, y bueno, pues por prevención, pues siempre en los últimos años, desde el 2016, pues cuando hay una alerta, pues siempre avisamos de que se tomen esas medidas.
Antes contábamos que se han podido reunir hoy con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura. ¿Ustedes qué le han pedido?
Pues que se tomen medidas en la zona alta. Al final, los Alcázares, como he dicho en numerosas ocasiones, se ha convertido en el sumidero de la región de Murcia. Casi todo el agua que cuando hay una alerta de lluvia, lluvias torrenciales, pues viene a parar a nuestro municipio y viene con gran fuerza y gran cantidad. Y en ese sentido hemos pedido que se tomen en marcha las medidas e infraestructuras necesarias para evitar eso. Hay cuatro puntos donde se deben de actuar. Una es el nivel freático del municipio, que está muy alto, que es lo que nos daba miedo en esta alerta, de que el agua bajara a pesar de que eran 20 litros, porque no puede chupar más, el subsuelo no puede chupar porque el nivel freático está muy alto, y sobre todo que se tomen medidas arriba para enviar todas esas lluvias torrenciales que llegan a nuestro municipio, en algunos casos sin cauce ni de ningún tipo, ¿no? De ser parte de nuestro municipio de cualquier manera y, bueno, pues daña garajes, viviendas, absolutamente todo lo que pilla a su alrededor.
¿El sistema de alcantarillado de su localidad está bien o pueden hacer algo más?
No, está. Hay que invertir en alcantarillado. Es una inversión que casi siempre, pues como no se ve en los gobiernos, distintas administraciones, pues no invierten lo suficiente, y en este caso, pues nuestro alcantarillado, a pesar de que no es de los más antiguos, porque somos municipios que ha crecido relativamente pronto en los últimos años. Lo cierto es que ha sufrido una inundación de 2016 más las de 2019 y hemos encontrado algún que otro problema esta tarde con el alcantarillado, ¿no? Al final está lleno de lodo, aunque se están realizando labores de limpieza por las empresas concesionarias, pero el alcantarillado está dañado.
Pues don Mario Gines Pérez, muchísimas gracias por contarnos cómo lo están viviendo en su pueblo y sobre todo, bueno, pues la conversación que han mantenido con la Confederación Hidrográfica del Segura, que es bien interesante. Es algo que nosotros en este programa, bueno, pues siempre hacemos hincapié. No nos gusta dejar tirados a muchos ciudadanos y queremos saber un poco más cómo siguen desarrollándose los acontecimientos en sus pueblos, ¿no? Para que no caigan en el olvido. Y una noticia más, y que se la contábamos antes de última hora, en la Cámara de los Comunes ha celebrado nuevas votaciones sobre el Brexit de Boris Johnson. En esta ocasión, hoy, los diputados se tenían que pronunciar sobre dos asuntos. Por un lado, debían votar el mecanismo que haría legal y permitiría votar el jueves el texto del acuerdo que firmó Johnson con la Unión Europea. Y la otra votación, la fundamental, para el primer ministro británico, tenía que ver con el calendario propuesto por su ejecutivo para la tramitación de ese acuerdo con Bruselas, en 3 días. Una opción que contaba con el rechazo de buena parte de la oposición porque preferían que fuera algo más lento. Johnson ha amenazado a lo largo del día con retirar el proyecto de ley del Brexit si los diputados no aprobaban su calendario. ¿Y qué es lo que ha pasado finalmente, Nayara Fernández?
Pues Leticia, en primer lugar, se ha aprobado en la Cámara de los Comunes esta tarde la tramitación del acuerdo del Brexit, algo que ni siquiera consiguió la anterior primer británica, Theresa May. Por tanto, podemos hablar de todo un avance, pero como viene siendo habitual, nada puede ser perfecto en lo que al Brexit se refiere. Sobre la segunda votación acerca del calendario, la fundamental para el primer británico, Boris Johnson, esto no ha logrado la mayoría necesaria para ser aprobada. Ha logrado 308 votos, cerca de los 320 que necesitaba. Johnson se ha felicitado esta tarde porque los comunes hayan aceptado empezar a tramitar su acuerdo con la Unión, pero ha avisado, Reino Unido saldrá con su plan más tarde o más temprano.
Señor presidente, quiero mostrar mi desacuerdo con la Cámara una vez más y su votación sobre el retraso en las fechas, en lugar de aprobar un calendario que garantizaría que el Reino Unido se iría de la Unión el 31 de octubre con un acuerdo. De una manera o de otra abandonaremos la Unión con un acuerdo que ha aprobado la Cámara.
El gobierno había presentado un plan de sesiones intensivas que permitiría aprobar el acuerdo para enviarlo a Bruselas para su ratificación en tan solo 3 días. Para hacernos una idea de lo apurado de los plazos, proyectos de ley que implican cambios de semejante envergadura suelen tardar en tramitarse entre 10 y 40 días. Johnson había amenazado con la convocatoria de elecciones si no quedaba aprobado su calendario. De momento, el primer ministro ha anunciado que parará la tramitación del acuerdo del Brexit hasta que la Unión Europea decida si concede una extensión del plazo de salida más allá del 31 de octubre, tal y como le obligó a solicitar el Parlamento británico a Johnson el pasado sábado.
Bueno, y para hablar de todo esto que nos acaba de relatar Nayara Fernández, tenemos al otro lado de la línea telefónica a Eva Martínez, nuestra corresponsal en Londres. ¿Qué tal, Eva? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Cómo tildarías la sesión de votaciones hoy en el Parlamento británico?
Pues un guionista que, lógicamente, se ha tomado la libertad de introducir todos los giros del guión posibles. Realmente lo que se esperaba que fuese la votación sería, lógicamente, la ley. Y ojo, porque es la primera vez que el Parlamento británico realmente aprueba algo relacionado con el Brexit, porque hasta ahora solo había dicho que no quería, pero no que podría admitir. Sin embargo, lo que generalmente es una mera formalidad, que es simplemente el calendario de cómo una ley se va a tramitar, se ha convertido en el bloque, en el obstáculo que ha hecho que ahora Boris Johnson deje todo en suspenso a ver qué es con lo que sale Bruselas. En este sentido, le pasa la patata caliente a la Unión Europea, algo que la Unión Europea no le gusta, porque lo último que quiere la Unión Europea es verse arrastrada a un problema, a una crisis doméstica.
Eva, de todas maneras, con lo que nos quedamos y con la conclusión principal, y por ahí hablen ahora todos los periódicos, es que el Parlamento británico rechaza el Brexit de urgencia, ¿no? Es verdad, sí, a la ley del Brexit, pero no con esta velocidad.
Más que el Brexit de urgencia, efectivamente, es con esta velocidad. Lo que quería el gobierno era sacar en 3 días lo que generalmente lleva semanas. Normalmente un tratado internacional, para que os hagáis una idea, tiene que estar por lo menos 21 días hábiles del Parlamento siendo tramitado. En este caso quería hacerlo todo en 3 días. Es imposible materialmente que se puedan ver línea a línea las 110 páginas que componen esta ley, con lo cual pues el Parlamento ha echado el freno, ha dicho sí, pero déjanos mirar. ¿qué pasa también para Boris Johnson? Que tampoco le interesaba alargarlo un exceso porque sabe que si los diputados se ponen a mirar la ley, probablemente introducirán enmiendas que a él no le interesan, desde la posibilidad de continuar en una unión aduanera hasta el riesgo de incluir un segundo referéndum, que con todo parece que cada vez se desinfla más.
De todas maneras, Eva, Johnson no ha hecho más que amenazar con la convocatoria de unas elecciones si el Parlamento británico no aprobaba su calendario. ¿Sabemos algo de esto?
Pues se pasaron la jornada por parte del número 10 diciendo que con que le tumbasen la posibilidad, él se lanzaría a elecciones. Lógicamente era un poco una medida de presión para los diputados. Lo que está claro es que si la Unión Europea se lanza a una extensión lo suficientemente amplia como para permitir el tiempo para unas elecciones, es decir, si acepta quizás ese límite temporal del 31 de enero que le había planteado el Parlamento, ahí sí que podría. Entonces, lo que va a hacer ahora Boris Johnson es meterse de lleno en una ronda de contactos con los líderes comunitarios para pedirles que lo que acepten sea una demora mínima que dé tiempo a sacar esta ley y punto. Si van a algo más allá, sí que está claro que el proceso podría alargarse de una manera que a él no le convendría y ahí sí podría lanzarse a las elecciones. Eso sí, ya garantizada la extensión, es decir, eliminado el riesgo a corto plazo de una salida sin acuerdo, supuestamente la oposición se lo tendría que conceder.
Pues Eva Martínez, corresponsal en Londres, muchísimas gracias por toda esta información y por esta comunicación. Seguimos a la espera de volver a hablar porque, bueno, nos quedan muchos días de Brexit. Un saludo.
Sin duda, muy buenas noches.
En Casa de Herrero, es Radio.